Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Activa.
De hecho, como Julio Iglesias, ¿no? Un poco.
Sí, un poco.
Está bien, está bien.
Hoy es miércoles 2 de octubre. Yo soy Pep Sánchez y ya lo habéis escuchado. Vamos a repasar hoy la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
Hola, hola. Pues muy bien, muy bien. Aquí dispuesto a recargar.
Eso venimos, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Viste que se habló ayer de Hi-Fi Rush 2?
Sí, sí, sí. Vaya. Bien, ¿no? O sea bien, lo que se dijo no fue nada particularmente revelador, si me preguntas a mí, pero me gusta volver a tener Hi-Fi Rush bajo los focos y que sí. No sea por cuándo llegará la edición física, sino que por... Hay un poquito más de... Hay una luz que brilla distinto en el horizonte, yo creo.
We are so back.
We are so back.
Ayer hablaba en Games Industry María Park, que es una jefa, Head of Corporate Development, no me lo hagáis traducir, bueno, jefa de desarrollo en realidad, bueno, más o menos, pero que hablaba de eso, de cómo están preparando ya la secuela de Hi-Fi Rush después de haber contratado a la mayoría de empleados que estaban en Tango cuando Microsoft cerró el estudio japonés. Y bueno, se habla un poquito de que se pretende hacer un juego un poco más abierto, ¿no? Veremos cómo quedan los niveles si los hubiera. Pero yo ahora soy... ¿Qué? Craftoner. Craftonita.
Craftonita me gusta.
Craftonita. Yo creo que está bien.
Mucho mejor que Craftoner, sí. Craftonita.
Esto a pesar de que, y quizá es lo más noticioso de la entrevista, aunque no lo teníamos apuntado, perdonad, esto es una suerte de bola extra para el principio, que esta entrevista se hizo a finales de agosto. Y dice aquí Park que todavía en ese momento estaban negociando la compra de la IP. Es decir, el estudio no se compra, el estudio cerró y contratan Crafton a los empleados y seguramente le acabarán poniendo el mismo nombre, o no, al estudio. Pero la franquicia, la marca Hi-Fi Rush, sí hay que comprarla. Y ya digo, a finales de agosto seguían negociando con Microsoft. Parece que está la cosa más o menos encaminada, no veo cómo se podría torcer, pero... No sabemos si hoy, 2 de octubre, Krafton, la compañía que nos guía, tiene ya la IP de Hi-Fi Rush.
Un poco nuestros dioses.
Bueno, es el faro.
Es verdad.
Primero Callisto Protocol, ahora Hi-Fi Rush 2.
Sí, total. Va a estar el Johannes, que no le hagan lo mismo, ¿eh?
Ya.
Que a Scofield, porque nos lo dejan chupado al pobre.
Hombre, no. Todo va a salir bien. Déjame un día de optimismo.
Sí, no. Está bien, hay que aprovecharlo. Esto es como una estrella fugaz. Hay que mantenerla en el recuerdo, ni que sea.
Sí. No sé cuánto nos van a durar estos ánimos, Víctor, porque estamos más bien acostumbrados a las malas noticias. Y de hecho, empezamos los titulares de hoy con un retrasito. The Alters se va a 2025, a principios de 2025, si todo va bien.
Esto hay que leerlo como una, supongo, mala noticia, porque a título personal yo le tengo muchas ganas a este. Creo que a Sopas le encantaba este juego, ¿no?
Sí, jugó a la demo, le gustó.
Sí. Tiene ese toque agrio, pero tiene un toque dulce, yo creo, porque por cómo lo han planteado... En varios medios polacos han reproducido unas declaraciones del CEO de 11bit que desarrolla y publica The Alters, que a mí me hacen pensar en que las cosas van suficientemente bien como para que se puedan permitir el lujo, entre comillas, de retrasarlo, porque hablan de que tenían un calendario de producción apretadito, iban más o menos justos, creo que lo dicen tight. En inglés, no sé exactamente, puede ser eso. Sí, ¿no? Iban un poco con la lengua fuera y según dice, se llama Przemysław Marszal. Lo siento, pido perdón a Polonia por esto que acabo de hacer.
Está bien.
Explica que estas estrecheces les hacían pensar que igual el equipo de desarrollo no podría alcanzar el nivel de calidad que esperaban o que esperan del juego. Y dice que la posibilidad de que salga mal el juego, ese riesgo, es innecesario para 11-bit.
Yeah.
Guay, me parece una buena forma de planteárselo. Ya sabéis lo que dijo Miyamoto.
La cita, la han visto, no, por Twitter, la cita.
No tengo yo que deciros lo que dijo Miyamoto. Y la cosa es que acaban de sacar Frostpunk 2, que no sé muy bien cómo habrá ido. Ha sido medio polémico. Muchas de las cosas que yo comenté en el análisis, que lo analizábamos en el Reload, en el episodio 2 de la temporada 16, creo que es. No sé si es el 1 o el 2, el del Escudero Valiente. Si buscáis el artwork del Escudero Valiente, está ahí también el Frostpunk. Muchas de esas cosas que yo las comenté de forma más o menos neutra o bueno, como característica simplemente del juego, he visto que mucha peña está muy de culo con el ¿sí, cambio no? en la escala, etcétera, etcétera. Desde 11-bit para mí están orgullosísimos del juego, ¿eh? No, y creo que hay motivos para estar orgullosísimos de un juego como Frostpunk 2. Pero que la cosa es que lo acaban de lanzar. Este año han sacado varios juegos más o menos sonados, el Taumaturge en su día, el Creatures of Ava, que lo desarrollan, está medio Chivig, el estudio valenciano Chivig ahí de por medio. Sacaron Indica también, que tengo la sensación de que se va a ver en los GOTY en más de un sitio.
¿En serio?
Yo creo que sí. Y bueno, yo leo esto en ese contexto, ¿no? El de... Vamos bien, podemos permitirnos el lujo de no facturar unos cuantos meses más. Esto se va a principios de 2025, al final no es un retraso de muchísimo tiempo. Pero si lo piensas así fríamente, quiero decir, es eso, ¿no? Es como, vale, podemos permitirnos el lujo de no farmearle dinero a este juego durante X meses más.
Sí, sí, yo también creo eso, ¿eh? Hay retrasos y retrasos. No creo que el de The Alters sea como el de Assassin's Creed Shadows, por muchos motivos. Pero es verdad que, si no todos, porque no recuerdo muy bien cómo se promocionó el Creatures of Ava, sí que casi todos los juegos de 11-bit se han retrasado. Frostpunk acabó saliendo después de un retraso, de Taumaturge, me suena que también, Indica... Tuvo uno pequeño.
Ah, sí, es verdad.
Un poco más grande en la versión de consolas, pero también se retrasó. Y creo que en general salieron bien todos esos juegos, así que soy también optimista con The Alters. Pero de Frostpunk sí que hubo un tweet hace no mucho hablando de las ventas. 350.000 copias, puede ser, algo 200, así.
250.000 creo que eran.
Sí, pero sí, que se aclaraba que con eso se han ya recuperado los gastos de desarrollo y de promoción. Con lo cual, entiendo que efectivamente las cuentas están saneadas.
Sí, tiene pinta, ya digo. Yo soy un poco 11-bita, 11-bit, ¿sí? Algo así, no sé cómo decirlo, vaya. Y me alegro. O sea, no lo he visto como algo preocupante, quiero decir. No se ha encendido ninguna luz de alarma. Ha sido simplemente como, pues bien, que es que lo apañen fenomenalmente. No tiene pinta de ser un juego fácil de desarrollar tampoco, todo se ha dicho de paso. Así que lo apañen y para adelante.
Les cabe así un tráiler más en los Game Awards, que también decían que le iban a meter un chute al marketing.
Sí, sí.
Ya, creo que ya no. ¿Ha salido en algún sarao del Jeff Keighley? Yo creo que es más de PC Gaming Show este. Pero puede cambiar.
No sé decir. Puede cambiar. Sí, sí.
Seguimos en Polonia, Víctor.
¿Onda?
Porque CI Games habló ayer de los juegos que tienen preparación en desarrollo y hay por ahí una nueva entrega de Lords of the Fallen. Supongo que lo van a llamar Lords of the Fallen 2, pero sería el 3. Recordad que hicieron como un truqui ahí con el título. Y va a volver también, por supuesto, Sniper Ghost Warrior.
Es una presentación que no sé si has visto el PDF, pero está muy bien. De los PDFs que hemos visto así de compañías, top 3, yo creo.
¿Top 3? Pero, no.
¿Tanto? Top 3, sí, porque es muy claro, mucha información, no es muy pesado, es un PDF, o sea, no es muy pesado, no quiero decir que ocupe mucho, quiero decir que son pocos slides, mucha información, va al grano, te cuenta lo que quieres escuchar, tiene su puntito de bullshit también que alegra, al final quiero decir, quieres un poco de acción con estos PDFs. Muy bien, yo lo veo muy bien.
Me gusta más el de Electronic Arts, ¿eh?
Bueno, joder, pues, top, pues es el 2 y este el 3, quiero decir, al final.
Okay. ¿No? Está bien, no tengo quejas con este PDF.
Top 3. Hay varios datos interesantes, yo creo. En lo de Lords of the Fallen, por ejemplo, se habla de forma muy positiva del rendimiento comercial del juego. Se apresuraron ya en poner en marcha una nueva entrega, yo creo, porque les sorprendió lo bien que funcionó este, a pesar de todo, porque recordemos que salió de aquella forma, tuvo unos primeros meses, iba a decir semanas, pero unos primeros meses post-lanzamiento un poco atropellados por problemas de Unreal Engine, básicamente. porque iba a decir problemas de rendimiento, pero al final son problemas de Unreal Engine. Ya sé, lo siento por plantearlo así, pero creo que se ha ganado un poco el motor ese San Benito. Y luego hay una slide, que es la que nos interesa, donde se da el strategy update, que dicen ellos, ¿no? Se ponen de forma muy visual y muy comprensible sobre papel los 4 próximos años, ¿no? Creo que va hasta 2028 el esquemita que hacen. Y ahí tienen para 2026 Lords of the Fallen, efectivamente, desarrollado por Hexworks, que recordemos que es un estudio que tiene sedes en Budapest y en Barcelona, de hecho. Son un estudio muy remoto, por lo visto, pero ahí tienen un poco las sedes, no sé si fiscales o si hay gente, no sé si hay oficinas, vaya, pero desde luego se presentan ellos mismos como un estudio a caballo entre esas dos ciudades. La idea es anunciarlo en 2025 y publicarlo en 2026, y dicen que tienen apoyo de Epic, financiación de Epic, vaya, porque va a ser exclusivo de la Epic Games Store. ¡Ojo! Sí, sí, sí. Lo hablan de mejoras en el gameplay y bla, 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 pero uno de los puntos de... Es que es un... Que te digo, es un PDF exquisito, lleno de información. Uno de los puntos es que Epic parece estar detrás en alguna capacidad, y la idea es lanzarlo, supongo, que en consolas y en la Epic Games Store. No se habla de cuánto tiempo va a estar en la tienda de Epic, pero bueno, se comenta que saldrá ahí. 2026, hablarán más próximamente. Para 2027 tienen Sniper Ghost Warrior, una nueva entrega de Sniper Ghost Warrior, que saldrá desarrollado por un estudio asociado. No dicen cuál, y hablan de apelar al público tradicional con algunos elementos de supervivencia para atraer a nueva gente a la saga. Y sin salir del todo de Sniper Ghost Warrior, está ahí Underdog Studio, que era el estudio que hasta ahora estaba haciendo los juegos de esa serie de francotiradores, que en 2028 publicará un nuevo juego, su nuevo proyecto, que es un RPG de fantasía ambientado en un nuevo universo, ellos lo llaman una nueva IP de fantasía, vaya, y que sirve también para explicar un poco los planes que tienen impulsar las colaboraciones entre sus estudios, porque aquí la idea es que Hexworks, cuando termine de hacer el Lords of the Fallen nuevo, sea equipo de apoyo de este nuevo juego de Underdog Studio. Ellos lo dicen, maximizar la distribución de talento entre estudios.
Vale, me gusta.
Suena bien. Y aparte de esto, ya ves, joder, esto es una página, ¿eh? Muchísima información en una página. Y a nivel de conteo de palabras, igual no llega a las 150 palabras. ¿Eh? Increíble, muy buen PDF, te estoy diciendo.
Me gusta tu pasión por este informe para inversores, Víctor.
Es que son una mierda normalmente, no me gustan. Los veo, son incomprensibles normalmente, ¿sabes? Entonces yo me imagino a los inversores mirándolos y diciendo, pero no saben lo que están leyendo, quiero decir, no, ni puta idea. Pero es un entorno tan competitivo que no pueden reconocer que no entienden nada de lo que están viendo, ¿sabes? Yeah. Pero este es como, escúchame, estamos todos en el mismo barco, ¿sabes? Tenemos que remar en la misma dirección. Tenemos que entender de lo que estamos hablando aquí, ¿sabes? Me gusta, muy bien. Y luego aparte tienen una, por terminar ya, tienen una iniciativa que se llama United Label, que es un publisher, básicamente. Se han hecho un 11-bit. En Polonia las cosas funcionan así. Que es un sello editorial con el que van a publicar entre 1 y 3 juegos al año, dicen. Salió el 26 de septiembre el primero, que yo no lo conocía hasta hace una hora. Se llama Beyond Galaxyland. Y la idea es publicar un par más el año que viene o próximamente. Tienen Tales of Iron 2 en febrero del 2025 y Tales of Iron 3 ya firmado, quiero decir. Apuestan ya por la tercera parte de esta serie y hablan de un nuevo proyecto de un estudio argentino que no se ha dicho ni qué estudio es, ni de qué va el proyecto, ni nada de nada. Pero bueno, por ahí van un poco los tiros con Sea Games. ¿Qué te parece?
Pues muy bien, la verdad.
Es que a mí me gustan los informes europeos, no me gustan los informes americanos. Me he dado cuenta.
Yo te recomiendo el de Electronic Arts. El que acompañaba la mandanga esa de la IA de...
Y es que ya me obligaste a ver el Investor Day y yo ya no puedo más.
Pero cuando,
tengo
cuando
que esperar.
Cuando lo pasas eso a diseño gráfico, la verdad es que lo hace muy bien esa gente. Bueno,
no, hombre, los mejores.
Pero me he distraído un poco, Víctor, cuando hablabas de Unreal Engine, porque estos días se celebra el Unreal Fest, el festival bueno. Se hace en Seattle ahora. No sé dónde lo hacían, pero han cambiado la localización, vaya. Y ayer se presentó una mandanga para Unreal Engine 5.5. Ahora estamos en la 5.5, que entiendo que es una versión que se la tienen que currar porque es bonito el nombre que tiene, ¿no? Y presentaron una historia que se llama Mecha Lights. Buen nombre.
Que básicamente mega, permite... ¿Mega o Mecha?
Mega. Ah. Mecha Lights.
Pensaba que era como Mecha de...
Xbox. No,
de Pacific Rims. No, no, como no. De robots.
Es una cosa que, si ya le cuesta en Unreal Engine 5, supongo que hay trabajo de optimización constante al desarrollar y actualizar el motor, ¿eh? Pero ahora esto permite poner muchas más luces. Todas dinámicas, todas proyectando hostias en tiempo real. Lo enseñaron con una demo bastante cutre, por hortera, si me preguntáis a mí, pero bastante impresionante desde el punto de vista técnico. Porque hay como muchas... pues eso, proyecciones en las paredes, una cantidad de luces absurda que seguramente nadie va a necesitar en sus juegos. Pero ahí está, para el que lo quiera. Mecha Lights.
No, me gusta. Le echaré un ojo a ver qué...
Hi-Fi Rush 2, yo espero que tenga un poco de Mecha Lights.
Tú ya estás pensando en los Mecha Lights, ¿no? Es tu objetivo ahora para los juegos.
Sí.
Tu benchmark es cuántos Mecha Lights tiene.
Exacto.
Una unidad de medida, ¿no? Incluso.
Exacto.
Me gusta.
Lumen y Mecha Lights.
Fenomenal.
Y a partir de ahí el juego va solo, vaya, echando.
Sí, no, claro. Le dices a la IA, oye, escúchame, méteme ahí Mecha Lights y hazme un juego. Perfecto. Claro que sí, amo. Te llama amo.
Con esto yo creo que hemos tomado un pequeño desvío, nos hemos ido un momento a Seattle, pero con esto creo que acabamos la parte de Polonia. Y ahora vamos con una noticia más local, porque se ha iniciado la campaña de financiación en Berkami para el cuarto año de la revista Loop. Y para que nos hable un poco más de esto, has hablado tú, valga la redundancia, Víctor, con Américo Ferraiolo, que es uno de los responsables del proyecto. Vaya.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Te quería preguntar, Américo, ¿cómo se encara un cuarto año? ¿Cómo estáis encarando desde Loop el cuarto año? No sé si hay más sorpresa o alivio o la confianza de saber que lo habéis hecho suficientemente bien como para estrenar un cuarto año, vaya.
No, desde luego. Mira, te cuento. La idea principal detrás de... Bueno, evidentemente la idea principal es poder financiar un cuarto año, ¿no? Pero más allá de eso... Sí que es cierto que lo que tú decías de esta sorpresa inicial, a lo mejor ya se está como rebajando un poquito. Entonces nuestra idea con este nuevo Berkami es apuntar hacia estabilizar el proyecto. Han sido 3 años en los que nos han servido para presentarlo y para que la gente lo vaya conociendo, y realmente han sido 3 años muy positivos en ese sentido. Y ahora pues lo que buscamos más es encontrar como un poco los recursos para poder seguir haciendo esto, pero de una manera un poquito más estable, digamos.
El número 7, como por si alguien no lo tiene en mente, La revista Loop se organiza alrededor de monográficos sobre temas específicos, sobre temas abstractos, digamos, ¿no? Sobre, no sobre sagas de videojuegos o sobre consolas o sobre lo que sea, sino sobre temas como el amor o iba a decir el hambre, pero creo que no habéis hecho ninguno sobre el hambre, es que no he desayunado todavía. Pero el séptimo, que se estrena, se publicará entre abril y mayo, decís en la nota de prensa, va sobre los sueños. No sé si nos puedes contar un poquito más cómo es el proceso de selección de los temas para la revista.
Muy, muy interesante esto. Primero, Loop Hambre, me gusta cómo suena, ¿eh? En su momento planteamos un tema sobre comidas, que también era interesante. Pero sí, el tema de cómo seleccionamos estas temáticas centrales alrededor de las que giran los monográficos es muy sencillo, realmente. Lo que hacemos es, a través del grupo que tenemos, el Slack interno, pues todas las personas que forman parte de Loop tienen la posibilidad de proponer temas y entonces pues se votan. Dejamos como tres finalistas, digamos, los tres que tienen más votos. Y una vez tenemos como esos tres, se vuelve a hacer otra votación para ver cuál es el que saca más votos de todos. Y pues ese al final termina siendo el tema sobre el que escribimos.
Hay una parte en la revista Loop que se nota que se cuida mucho, que es el aspecto, cómo se ve la revista, cómo se toca la revista. ¿Por qué es tan importante para Loop tener esa pinta? Supongo que ser una revista en papel en el año 2024 tiene que ver, ¿no?, con eso.
Sí, 100%. Es exactamente lo que tú dices. Nosotros pensamos que cuando alguien se plantea o no comprar un objeto físico, ¿no?, y más todavía una revista en 2024, ¿no?, hay que intentar darle un valor añadido a ese producto. Nosotros lo damos en parte por los textos, porque bueno, pues intentamos hacer un tipo de artículo más reposado, más, ¿cómo te diría?, más atemporal, que tenga el mismo valor en el momento que se publica que dentro de 5 años, ¿no? En darle ese valor no solamente al juego del que se está hablando, sino al propio hecho de escribir sobre el juego. Pero eso también es un poquito complicado, percibir como ese valor intrínseco del artículo en el momento. Es una cosa como que se percibe más cuando tú ya tienes la revista en casa y la vas leyendo. Entonces, la otra cosa que es un poquito más inmediata, pues es lo que tú dices, ¿no? Ese cuidado en la maquetación, esas ilustraciones originales que encargamos a artistas de renombre y que ayudan pues a acompañar los textos, e intentamos tirarlo mucho por ahí también.
No te voy a quitar más tiempo, Américo, porque tienes... Estoy viendo una voz, un hilo de voz fino y suave post-Indie Dev Day. Ya me has dicho que habéis estado ahí pues a tope, como estáis siempre. Así que simplemente te doy las gracias por haberte pasado por aquí. Gracias.
Muchísimas gracias a ti por el espacio, Víctor. Siempre es un placer.
El placer es nuestro, siempre. Y animo a todo el mundo a que eche un ojo al Verkami de la revista Loop, que si le es posible la apoye. Voy a dejar los enlaces en la descripción del episodio para que podáis ver tanto el Verkami como los números anteriores de la revista Loop, que la verdad es que merecen mucho la pena. Y nada, seguimos con la recarga, venga.
Pues seguimos y acabamos ya, porque nos queda un último titular que puede ser importante, ¿eh?, porque a veces Devolver te la puede liar cuando menos te lo espera, en el buen sentido, quiero decir, porque ha presentado un nuevo sello editorial que se llama Big Fan y que se dedicará a publicar títulos basados en licencias. Puede haber un poco de nostalgia aquí.
Sí, ojo ahí, porque es un... Es una... sí, literalmente un sello, vaya. Devolver compró hace unos años Good Shepherd, que es un publisher... Creo que cuando sacaron el de John Wick Hex, se llama,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que lo hace Bethel Games, un estudio súper prestigioso, de hecho. Creo que no lo habían comprado todavía, pero por esa época, fue en 2021 cuando los compraron. Creo que el John Wick es de 2020, pero bueno, por ahí. Y ahora han convertido Good Shepherd en esta Big Fan, que es una fan de fanático, no de diversión, vaya, que es un sello dedicado a los juegos como licencia, impulsado por dos personas que tienen cierta experiencia en todo esto, porque aquí las cabezas visibles del proyecto son un chico que se llama Lincoln, un chiquillo que se llama Lincoln Hershberg, que es un tipo que tiene, le he dicho chiquillo, pero tiene 30 años de experiencia, es un veterano de la industria, vaya, este ha estado en Westwood, los del puto Command & Conquer, ojo ahí, o sea que ha llovido. Estuvo luego en Electronic Arts, supongo que pasar de Westwood a Electronic Arts era más o menos natural. Luego ha estado en Twitch, ha hecho un poco, ha trabajado el videojuego desde muchas perspectivas. Y también está Amanda Cruz, que viene del mundo del cine, de la tele, que ahí saben mucho de licencias, por cierto, y de adaptaciones. Y fue una de las que impulsó la división de videojuegos de Lionsgate, de la productora Lionsgate, que yo no lo sabía, pero fueron los que publicaron el juego de la bruja de Blair, de Blair Witch Project, el que sacó el Bloober Team.
Se lo jugué yo porque creo que salió de lanzamiento en Game Pass.
Cuando el Bloober Team no era la megapotencia que es ahora, el mastodonte que es ahora, era un joven estudio polaco otra vez, ¿no? Estamos en Polonia.
Sí.
Que creo que habían sacado solo el Layers of Fear, ¿no? O algo así.
Puede
y
ser.
Les cayó este proyecto, licenciado de nuevo. Entonces ya digo, son gente que ha trabajado mucho en las licencias. Devolver tiene últimamente una relación, parece que más o menos estrecha con las licencias, porque sacaron un juego de Hellboy, por ejemplo. Y parece que quieren un poco hacer embudo y centrar todos los esfuerzos relacionados con juegos de licencias aquí. Parece que quieren tener una relación con la comunidad también más estrecha. En la nota de prensa, de una forma que me pareció un poco rara, por cierto, hacen un llamamiento como a la gente de qué licencias os gustaría ver, etcétera, etcétera. Pero yo me quedo aquí con la idea de que no quieren asociar o no quieren que se relacione el juego basado en una licencia con la mierda, básicamente, que no siempre ha sido así.
No,
todo se
ha
dicho de paso. Se suele recordar aquí el Aladdin y los juegos de Capcom de Super Nintendo basados en licencias, que hubo unos cuantos muy buenos. Uno, el Goof Troop de nuestro otro dios. También
empezamos
de tango, o sea.
Eso es decir, empezamos y acabamos con Mikami. Mikami y Polonia son los dos.
Al final. Aquí hay dos vectores que creo que son bastante claros. Pero bueno, en fin. Los juegos como licencias suelen ser proyectos irregulares, un poco wildcards, de los que no sabes muy bien qué esperarte. Y la idea, según dicen en la nota de prensa, es pues subir. Creo que usan la expresión subir el listón.
¿Vale?
De lo que se puede esperar de los juegos licenciados.
¿Vale? A ver qué sale. Yo cuando leo el titular y pienso en eso, ¿eh? En Devolver y en licencias, se genera un poco la imagen de un beat'em up tipo el de las Tortugas Ninja o el de Karate Kid, que ha salido hace poco y no lo he probado todavía. Tengo ganas.
¿Hay un beat'em up de Karate Kid?
Sí.
Hostia.
Que creo que la desarrolladora es argentina, pero no estoy muy seguro. Es un dato que me lleva un tiempo rondando, pero lo tengo que comprobar. Ahora lo haré. Pero que supongo que habrá un poco de todo, vaya. Puede haber licencias también de películas actuales o de cómics recientes, claro. Y pensando en Devolver, quieras que no, seguramente se sacaron un máster en negociación de licencias cuando prepararon todo lo del Monkey Island 4.
Ah, bueno, ya. Sí, sí. Total, total. No me acordaba yo de
hubo que
de
hablar
ese proyecto.
Con Disney ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Con Lucas.
Sí, sí, sí. Total, total. Guay, quiero decir. Yo ya sabes que soy Devolverita también. Pero creo que es otro, no sé cómo decirlo, otra muestra, otro ejemplo de la dimensión de Devolver. Que es cierto que sus juegos son Hay de todo, ¿no? Entiendo que el de Hellboy es una cosa y el... Bueno, y el puto Fall Guys es otra, por ejemplo. Mm. Y también sacan el Skate Story y el Children of the Sun y como solemos decir siempre, juegos que luego juegan 25 personas y que no conocen ni Dios. Y cosas muy underground, en realidad. Pero son una compañía que está en bolsa, ¿eh? Recordemos.
Sí, sí. Sí,
sí. Sí, sí. Entonces son... A ver qué sale de aquí. Yo me fío de su... Ya no solo de su criterio, sino de su capacidad para, dentro de los límites y dentro de los compromisos que tengan que hacer, porque con estas cosas al final, entiendo que cuando trabajas con licencias más, hay que hacer compromisos de vez en cuando, me fío de su capacidad para poner por delante ciertos estándares o cierto sentido del gusto con el que yo personalmente soy muy afín, así que tengo ganas de ver qué sale, vaya.
Sí, sí. He dicho, perdona Víctor, Monkey Island 4, porque me he descontado, ¿eh? No pretendía ser negacionista de la fuga de Monkey Island y las aventuras episódicas de después, pero bueno, tampoco me importa comprar un poco el discurso de Ron Gilbert, ¿no? De que hay cuatro Monkey Island, ¿no? Después del 3 viene el retorno a Monkey Island.
Está bien. Y hasta aquí, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí. Sí, lo vamos a dejar porque...
Mucha info, ¿eh? En esta recarga activa.
Sí, muchas cosas. Hay que ver qué pasa el resto de esta semana. Todavía queda una poca para estar pendientes de lo que puede hacer Nintendo. Así en general, ¿eh? Fíjate que no... Igual anuncia un juego, ¿sabes?
Nosotros pensando, joder, qué guay, van a anunciar la Switch 2. Y lo que han hecho ha sido cerrar el Ryujinx.
Bueno, ahora están con los... vídeos de juegos emulados, ¿eh?
Ah, y también, es verdad. Y también
he estado... Están los ninjas últimamente de Nintendo.
Sí, sí, muy, están muy mirando, peinando YouTube.
Sí, están con lo del Palworld, están con esto.
Joder.
Y así no da tiempo de anunciar una consola, no se puede.
Me gustaría desde aquí mandar ánimos a todo el departamento legal de Nintendo, que entiendo que es... Los haters no lo saben, porque no tienen ni puta idea, pero entiendo que es difícil. Al final, ¿no? Estar... Matando moscas.
Claro. Bueno, a ver. Un tráiler de Metroid Prime 4, algo.
Algo podría estar.
Sí, un poco de movimiento.
Sí.
Lo que sea, lo contamos en próximas recargas activas. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.